Ser podcast.
Escape room.
Hicimos uno, ¿te acuerdas?
No, sí. Tú y yo hicimos un escape room.
Sí, hace mucho. Sí, un escape room está por esta calle, una calle que está detrás de Gran Vía. ¿No te acuerdas?
Pero en blanco total.
Sí, sí, lo hicimos, sí, sí. Cuando se empezaron a poner de moda. No conseguimos salir. Era salir de una habitación.
¿Y no?
No, no lo conseguimos.
Por eso lo he borrado de mi memoria. Joder, pues no me acuerdo. O sea, yo sé que he hecho uno, pero con compañeras de la radio, pero no recuerdo que hiciéramos un reportaje.
Sí, sí.
Ostras. A ver si lo hiciste tú solo.
No, no, no. Yo creo que estaba contigo.
Antes ibas tú solo, Allende los Mares.
Claro, pero tú a submarino no te metías ni loca.
No, no, no. A ese ya hacíamos cosas juntos, pero a ese dije yo que ni hablar. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go. A long road is a long dragged out imagination where things can go wrong. But we keep rolling. No, no, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's our ticket to taking the reins, and we'll all be okay.
Paqui estuvo haciendo una lista de los reportajes que habéis hecho y luego me lo enseñó, pero le faltaba este del escape room. Ella decía que son 140 con este que ya no recordaba en absoluto. Pues es que no lo recordaba, yo sí que lo recordaba, pero para ella es el reportaje perdido.
Pero tú sí lo recuerdas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Claro, ya me hizo dudar, digo, a ver si lo hice para otra cosa o... Pero sí, nos encerraron en una habitación,
sí, ¿eh?
Fue además cerca de aquí.
Sí, teníais que ir buscando pistas para salir, y no salisteis.
No conseguimos salir.
Y tuvieron que rescataros al final.
Sí, creo que te daban una hora, un escape room, pero fue de los primeros, o sea,
sí,
lo hicimos porque fue de los primeros que ahora está de moda o tal, pero fue, sí, sí. Y, pero
entonces,
bueno,
son 141 reportajes, no 140.
Es una cosa seria, ¿no?
Igual las 150 igual habría que pensar,
sí,
¿no?
Hacer una fiesta.
Una fiesta.
Me viene a memoria de Canfrán, por ejemplo. Joder, qué bonito.
Sí,
aquí que nos metimos en un túnel, ¿no? De, sí, me viene a memoria, sí, algunos. De los langostinos de Valladolid.
Es verdad.
Un criadero de langostinos en Valladolid, no te lo pierdas.
El de Netflix.
Netflix.
Igual podías hacer un reportaje en directo, de alguna manera, ¿no?
Sí.
En lugar de hacerlo.
Pero en 150 habría que hacer algo, efectivamente.
Pues, oye, ¿todo bien?
No tengo nada de lo que protestar esta semana.
Se me han dejado hablar de todo.
Ayer en programa perfecto, a tertulia
con Maitena.
Maitena estuvo divina. Esto, además, yo Maitena la seguí mucho en la época de gloria de País Semanal, que, porque la contrató Ángel García Roche. Ángel Martínez Roche, perdón, gran amigo, y que yo trabajé mucho con él en el País Semanal, y entonces la seguíamos muchísimo. Sabíamos mucho de su vida, dónde iba, dónde venía, y resultó una tertulia súper agradable. O sea que os estás haciendo todo muy bien.
Muchas gracias. Se nota que no tengo, que no me han dicho nada, ¿no?
Eso es. Y he escuchado un poco de refinador ahora la conversación con Claudi Pérez y Marc Bassés, y me parecía que sin nombrarlo estaban hablando de la decadencia de Occidente, ¿no? Sin decir estas palabras, pero yo me ha parecido, lo he oído ya digo de refinón, pero me parecía que estaban hablando de la decadencia de Occidente, y me ha venido a la memoria esta escena trágico-cómica de cuando izaron la bandera en vivo.
Qué metafórico es.
Eso es una muestra de la caída de Occidente. O sea, en ningún país,
no es la decadencia, es
en
la caída.
Ningún país oriental hacen un desfile y la bandera se les cae a media asta.
Por si alguien no ha visto las imágenes, alizar la bandera, que era la ceremonia además principal.
Bueno, como la consagración, como sea un cura, como sea papa, imagínate
se
que a
cae.
Papa en la misa que va a dar en común se le cae la hostia, ¿no? Entonces, bueno, pues se cayó una bandera. Y, claro,
¿viste la cara del rey?
Del rey, sí. Pero claro, es que es una muestra clarísima de la decadencia de Occidente, porque ¿cómo es posible que alguien no haya revisado esa cuerda? No han revisado porque los bárbaros están dentro, ¿no?
Exacto. Bueno, yo creo que son muchas señales las que está enviando Dios, ¿no? Paracaidistas que se quedan colgados en farolas, banderas, a lo mejor habría que pensar en que...
Habría que pensar en desfile y llevar cuidado con no hacer cosas de riesgo como hizo la bandera. Porque pueden salir mal, y dices, ay Dios mío.
Habrán abierto una investigación interna a ver quién puso la cuerda.
Hombre, yo seguro que sí, y seguro que alguien está hoy en el calabozo. Pero claro, me venía contando el taxista que me ha traído, estábamos comentando esto, que en Corea del Norte, en un acto con el emperador, se durmió un general, estaba dormido, y se le vio en las cámaras y tal, y lo fusilaron. O sea, aquí...
¿Sin despertarlo o esperaron que se despertara?
No, yo creo que primero lo despertaron para que se diera cuenta de que eso. Bueno, pues es una muestra de la caída. Y ayer, o antes de ayer, leía una entrevista con Wenwick, el escritor francés, y daba una muestra evidente, claro, de la caída de Occidente, que es la caída de la natalidad, ¿no? Que lo asociaba con la punción de muerte de la que hablaba Freud, ¿no? Es decir, que cada vez nazcan más niños, es una punción de muerte, realmente, ¿no? Estamos ahí. Entonces, y claro, por eso hay tantos autores que comparan la caída del Imperio Romano con la caída que hay en el libro este famosísimo y buenísimo, ¿no? Cuyo autor no viene ahora, pero con la caída de Occidente, porque cada vez ayer Putin nos metió, ya atacó a un país de la OTAN directamente, para ir probando, ¿no? A ver, vamos a darles unos toques, a ver cómo reacciona. No reaccionamos. Antes de ayer cerraron, creo, ayer también, el aeropuerto de un aeropuerto alemán, no sé de dónde. Por otro, nos están dando toques, o sea, de estos tontos, como el chungo del patio del colegio, que te va dando una tortita, otra tortita, a ver cómo reacciona, y tú vas tirando hacia atrás, ¿no? Pues así están.
Pero ese es el digamos, en la macropolítica, pero en la micropolítica la metáfora es esta, ¿no?
La caída. Eso,
sí, la caída.
Eso y un sueño que he tenido esta noche.
Ay, madre mía.
Me he despertado a las 4 de la madrugada con una idea, más que un sueño. Que es una idea tan buena para el principio de un cuento, de una película, ¿no? Que me parece mentira que no se haya hecho. Entonces, pienso que se ha hecho. Tú me dices si te recuerda algo, o los oyentes, porque es que es una idea tan buena que me parece imposible que...
Pues la vas a malgastar,
que no sea
haciéndola pública en lugar de...
No, es que tengo tanto miedo de que sea un plagio,
que la
voy a hacer pública, y si nadie dice, no, me ha tocado...
Bueno, pues, te la quedas.
Me la quedo, ¿no? Esto... mira, un matrimonio que vive en Madrid, por ejemplo, ¿no? Y se va a pasar un fin de semana a Valladolid. ¿Por qué a Valladolid? Bueno, ya veríamos por qué, ¿no?
Estamos poniendo pegas, no avanzamos.
Ya veremos por qué. Y a la vuelta, el lunes, llegan a su casa, entran y todo está en orden. Todo está en orden, excepto que falta una habitación. Es decir, donde antes había una puerta que daba una habitación, ahora hay una pared con un cuadro colgado, es decir, todo.
¿Sabes que me suena esto?
Claro, es que
pues dice, ¿tú no has escrito tú ese cuento?
A lo mejor se lo he escrito yo. Es que es tan bueno que me parece imposible que alguien no se haya, como principio de una película, ¿no? Claro, entonces, dándome vuelta, y claro, pero solamente uno de los miembros de la pareja se da cuenta.
¿El otro?
El otro no, o sea, por ejemplo, el hombre, por ejemplo, se da cuenta de que falta una habitación, pero claro, como todo es normal y la mujer no dice nada y tal, él asume que pudo ser una fantasía de esa habitación, ¿qué tal? Entonces sigue haciendo esa vida normal, pero claro, con la idea de que ahí, cuando pasa por ahí, porque además, luego ya dándome vueltas, me levanté, claro, se me ocurrió añadirle algo, ¿no? A la idea, que es que cuando salen de fin de semana para Valladolid, en la habitación esa se queda un hijo suyo que está haciendo oposiciones a notarías. Entonces, cuando vuelven, el hijo tampoco existe.
Claro.
Pero,
está ahí emparedado.
Claro, pero para todo el mundo, que los amigos que van, tal, nadie habla del hijo, nadie habla de esa habitación. O sea, el único que se da cuenta es eso. Y eso puede estar pasando en otras partes, ¿no? En Barcelona, tal, alguien que vuelve de un fin de semana y se encuentra con que en la casa tiene una habitación menos y quizá un hijo que estudiaba notarías menos.
¿Y cómo acaba el cuento?
No, tengo el principio nada más, pero ya se me va ocurriendo, no, como arranque, claro, es brutal, ¿no? Pero luego puede ocurrir, por ejemplo, ya dándome vueltas, que igual que en Madrid una pareja vuelve y le falta una habitación, o de hijo, habría que pensarlo. Resulta que alguien en Sydney llega a su casa después de un fin de semana y tiene una habitación de más.
¿Con un hijo dentro?
Con un hijo estudiando notarías dentro. Es decir, como que...
Notarías con el plan español en que, Australia.
Claro, y esto viene un poco forzado, pero a lo mejor tiene que ver con la decadencia de Occidente, ¿no? Porque...
Está cogido por los pelos.
Está un poco cogido, pero no tanto si veas. Porque claro, la vivienda se ha convertido en un bien de orden metafísico, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene conocimiento teórico de su existencia, todo el mundo tiene conocimiento teórico de que existe una cosa que llamamos vivienda, pero la experiencia práctica es muy improbable. Yo me he quedado asombrado de la cantidad de gente que he visto durmiendo en la Gran Vía.
Oye, no,
pero han aumentado del domingo pasado a este exponencialmente. O sea, pero brutal, ¿no? Pero 20 personas, porque además como he venido andando desde Cibeles, porque estaba cortado, venga, bueno, entonces, ¿dónde van esas habitaciones que desaparecen? Tú imagínate, en el arranque de la película, del cuento, de la novela, esas habitaciones que desaparecen van a algún sitio, que es, por como bienes metafísicos que son es, la vida ya es un bien de carácter mental, nadie puede acceder a ella físicamente, ¿no?
Pero el hombre le dice a la mujer, oye, ¿no teníamos aquí una habitación con un hijo dentro?
No se atreve pues porque ve que ella se comporta con tal naturalidad que llega asistenta y
será cosa mía lo del hijo.
Será cosa mía, me he inventado yo esto. Vale. El hombre se lo calla, claro, porque me da vergüenza de repente decir eso, que pero tú estás loco, me lleven a un manicomio.
No, es muy, muy buen arranque, pero claro, ¿cómo acaba este cuento?
Claro, no, este...
Es que dijo en Sydney de notario, yo no lo veo.
Es que el arranque es fuerte, ¿eh? Entonces, claro, a los arranques fuertes son los buenos, luego hay que solucionarlo. Pero claro, ¿dónde van a parar esas habitaciones que van desapareciendo? Porque pueden ir desapareciendo. Otro día pueden llegar y tenían dos cuartos de baño y ha desaparecido uno.
Yeah. Bueno, pero eso es menos, ¿no?
Bueno, espérate, ¿eh? Sí, o sea, bueno, que te falte un cuarto de baño.
Ya, John McCain, el candidato presidencial, no se acordaba de cuántas casas tenía.
Bueno, ahí va, porque ahí van a él, van las habitaciones que desaparecen, o sea, las queda él, o Amancio Ortega. O sea, Amancio Ortega...
A ver, no lo voy a decir el giro.
Amancio Ortega no sabe... Amancio Ortega compra... espacios vacíos donde antes hubo gente en todas partes, en Nueva York, y tal, ¿sí? Y yo digo, todo este patrimonio inmobiliario, que es esta habitación que desaparece en Avapiés, en San Martín, ¿tá? ¿No irán a parar a gente como Amancio Ortega?
Hombre.
Que van acumulando un patrimonio inmobiliario que es exagerado. O sea, de Amancio Ortega, no sé si tú lo sigues, cuando compra un... Cada vez que compra un vamos, no un piso.
Es imposible de seguir, eso sería un carrusel deportivo.
Compra edificios, pero claro, no compra ladrillo, él compra bienes mentales, él compra bienes
¿Sabes cómo lo llaman eso en la prensa económica? Una cartera inmobiliaria.
Sí, pero esa cartera inmobiliaria, que hasta hace poco podrían ser ladrillo, que decía, vamos a invertir en ladrillo, bueno, pues bien, modestamente alguien se compra. No, ahora es un bien metafísico. Es un bien al que no se puede acceder, es como Dios, o sea, quiero decir, ¿no? Y que a lo mejor ese problema de la vivienda que nadie se atreve a solucionar, ¿no? Ha ido poco a poco. Tú un día has entrado en tu casa y has tenido una habitación menos y no te has dado cuenta. A lo mejor tu mujer sí. O tus hijas.
Pero la habitación ahora es de Amancio Ortega.
Y la habitación es algún sitio habrá ido a parar. Pues Amancio Ortega ha entrado en
su
casa
y dice,
anda,
no,
mira, una habitación más que tengo. Aquí, una puerta que no había. Sí. Y la abre y tal, y está tu hija estudiando.
A mí me suena que ese cuento está escrito y yo te diría que está escrito por ti.
Yo no sé, es posible que me plagie a mí mismo, pero
igual.
Pero es que, claro, no, al final no lo tengo, pero el arranque para una película es brutal. Volver de fin de semana.
A mí me gustan más los detalles que son un poco marginales, que el hijo estudie para notario.
Igual
hay que trabajarlo un poco más.
Eso introduce un matiz humorístico, digamos, tratado delicadamente, ¿no? Porque claro, que de repente a donde vaya ese piso a parar...
Hay un aspirante a notario.
Y que una familia de París entre y la hija dice, ah, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y el hombre diga, pero yo tenía un hijo, yo tenía una habitación. pero que no se lo diga, pero que no lo diga nadie porque piense... Y que vaya habiendo una comunidad de seres que se dan cuenta... De que esto está pasando, pero claro, que no se atreven a decirlo por miedo a que tachen de locos.
Pero al final igual tendría que ser que todas estas personas que viven en ese otro mundo del que no se habla, de alguna manera igual se sindicalizan o crean, ¿no?
Pero ¿te refieres a los aspirantes a notarios?
Los que se ponen en contacto entre ellos y montan algo.
No, porque ellos no tienen que darse cuenta de que han cambiado de padre.
Ellos siguen.
Ellos no se dan cuenta.
La habitación es la misma, de hecho.
La habitación es la misma y además, como tienen muchos estudios, hablan francés. Entonces entran en París y su padre dice... ¿Avianto? Y él dice, ¿avianto? Y entonces... A lo mejor puede pensar, si mis padres no eran españoles, pero también la fuerza del exterior, me dan un beso, cómo van a...
Dejarse llevar, lo que hacemos todos en el día a día.
Se deja llevar. ¿No?
Esto a ti te pasa mucho, a mí me pasa, pero a ti te pasa más, lo sé.
Yo me dejo llevar todo el rato.
Tú eres como una salamandra.
Yo finjo todo el rato que no ha pasado nada.
Sí, tú tienes un uniforme de camuflaje vital, digamos, ¿no?
Yo finjo que no ha pasado nada. Pero
o sea, tú vas a los toros y aplaudes.
Ahí han puesto un recuadro en negro.
¿Dónde?
Ahí.
Ah, no, hombre, son dos pantallas que no funcionan.
Ah, son pantallas de televisión.
Sí. Que bueno, hay que mirar el final del cuento.
Bueno, pero es bueno o no es bueno.
El arranque es bueno, pero el final tiene que ser mejor, ¿no?
Esto no, claro, ve, cuando un arranque es bueno, entonces esto ya es como meter un elefante en la bañera.
Ahora, claro, ¿cómo lo sacas?
A ver, como meterlo es relativamente fácil. Ahora sacarlo con el mismo grado de verosimilitud, porque en arranque...
O justificarlo.
En arranque es perfectamente verosímil porque ya te pone en esa situación, no tienes que dar ninguna explicación. Alguien vuelve de Valladolid, hay una habitación menos y solamente se da cuenta, y ya está. Ese arranque, tú ya lo propones, eso no, nadie se plantea si es verosímil o no. El problema es seguir la historia con verosimilitud y tal, y llegar a Amancio Ortega.
Que, por cierto, he recibido un paquetón con dos libros que son una recopilación de tus cuentos y de tus artículos. El de los cuentos es gordo el libro. Voy a buscar a ver si alguno se titula el caso del notario en la habitación desaparecido.
Mira, no, pero es más gordo el de los articuentos.
¿Es el de los artículos?
Sí, que me encanta ese libro. Sí, porque hemos hecho una división temática. Uh-huh. Dudamos si hacer una división cronológica, es decir, empezar por los primeros y tal. Pero claro, esto es dar por supuesto que las cosas suceden detrás de otra. Uh-huh. Y entonces dijimos, no, esto es una falacia. Entonces hemos hecho una agrupación temática de todos textos intemporales, tal, que son cuentos disfrazados de artículos o artículos disfrazados de cuentos.
¿Está a la venta ya, por cierto?
¿Te ha llegado ya?
Sí, me llegó esta semana.
A mí no me ha llegado todavía.
Ah, pues te lo enseño.
Pues sí, estará, han salido estos días, sí.
Bueno, desde aquí un saludo al señor que puso la cuerda o las poleas, que estará pasando la noche en el calabozo, como dices tú, ¿no?
Pero espera, ¿eh? ¿Qué metáfora? De la caridad de Occidente, ¿no?
En este caso, a lo mejor tiene que ver con...
Es que todo empieza con...
El Estado de nuestras fuerzas armadas, todo empieza, la monarquía.
Empieza con detalles así pequeños. Sí. Un día se cae una bandera, otro día un paracaudista se engancha en un farol.
El gesto impertérrito del rey es lo más metafórico. O sea, el rey, sí, es el rey diciendo...
Esto se viene abajo.
Sí, pero disimulando.
No, disimulando, pero hace un gesto de decir... Está todo perdido. Porque, claro, si una cosa tan sencilla como izar una bandera no somos
se nos
capaces,
da tan mal.
Una bandera además hecha en China, que las hacen muy bien, ¿no? O sea, una bandera hecha en China.
No. Oye, que hace unos días os fuisteis a hacer un intercambio de información. Tú le enseñaste a Paqui un espacio que habías descubierto casi por casualidad y ella te correspondió con otro espacio distinto.
Tú estabas mirando la cerámica y yo estaba mirando las cebollas.
Pero es que no es una cerámica, es papel, creo yo, ¿no?
¿Cómo que es papel?
Sí. No, hombre, las cebollas serán cebollas, de verdad, pero...
Será papel cebolla. Vale,
pero,
perdón.
Pero no, bueno.
En realidad yo miro este escaparate y no sé de qué es esta tienda.
Ya, pero si
no ves... sé de qué es esta tienda la que tú me has traído.
Es que yo pasé un día por aquí y vi este escaparate. Digo, qué raro. Así entramos y que, vamos.
Hola.
Hola.
¿Cristina?
Sí, ya sé yo.
¿Qué tal? Yo soy Paqui.
Hola, Paqui.
Y yo soy Juan.
Juan José Millas.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Que no entrabas porque que te daba miedo entrar aquí, ¿o qué?
No, vi en la tienda y me quedé asombrado. Bueno, me quedé asombrado de la figura esa que supongo que es de papel, que parece una porcelana.
Es que yo los escaparates lo pongo de lo que me apetece. Y entonces unas veces los pongo de papel.
Claro.
Sí, ¿no? En Navidades, por ejemplo, hice unas tartas de cartón y de papel, 5 pisos, todas de Navidad y eso, y quedaron fenomenal también. Pero bueno... Ya. Llevo 42 años poniendo escaparates, 5 por año, ya tengo las ideas, ya me quedan pocas.
A nosotros también.
Aquí nada más entrar ya nos encontramos ahí con una exposición de cajas.
Para vender directamente y luego hacemos todo lo que quieras, en papel y cartón. ¿Ves? Mira, por ejemplo, ¿ves? Un álbum de arpillera.
Son caprichos, claro.
Sí, caprichos todo el día, es lo que más hacemos de todo.
Yo soy coleccionista de cuadernos. Porque tú sabes que en las editoriales, antes de editar una colección, un libro, hacen
una maqueta
que eso queda como un cuaderno y tal. Y a mí me lo regalan a veces.
Pues estos son de papeles pintados a mano, que es la chica que tiene premio a la mejor del mundo, que hace unos papeles. Ahora os los enseño. Sí.
Este lo ha hecho ella.
Sí, todos estos que ves aquí los ha hecho ella. Los cataloga, los pone todos.
A ver, esto está pintado a mano y es único.
Y es único. No se vuelve a repetir este modelo nunca.
¿Cuánto cuesta esto?
Mira, este vale 90 euros, por ejemplo.
Pero si es que es... Hombre, es verdad que es un patrón.
Se hace en una formeta que se pone como con 3 centímetros de agua, se densifica el agua con agar-agar. Cuando está densificado, entonces echas las tintas encima, las salpicas. Y luego con un peine o con un palillo o con un tridente vas haciendo el dibujito. Coges el pliego de papel que está virgen y lo pones
sobre
la formeta, teniendo mucho cuidado porque si dejas algo de aire, se queda una pompa y no coge el dibujo.
Vemos papeles de regalo de...
¿Vienen de Nepal?
¿De Nepal?
De Nepal, si los tocas, ay, ves...
¿Como plástico?
No, plástico nada. No. Está hecho de una planta que se llama lotka. No lo hacen con celulosa.
Pero bueno, ¿será con la celulosa de la planta?
La planta la machacan, la pudren en agua y cuando está podrida hacen el pliego de papel. Y entonces luego lo pintan como hacen las telas de las indios, ¿sabes? Ajá. Con unas formetas de madera que tienen el dibujo y van haciendo así, van poniendo el dibujo. Es manual, lo tienen en lo alto de una montaña, ellos solitos ahí en una nave, y hacen unas cosas preciosas.
¿Eso lo has visto tú con tus propios ojos?
Hombre, claro, claro.
¿Qué huele?
No huele a nada.
Pero hemos tenido papeles que huelen a pizza, por ejemplo, porque tienen romero, albahaca o cualquier cosa. Le puedes echar lo que quieras.
Oye, y había aquí a la entrada, que supongo que es decoración, pero sí, no sé si tiene esta especie de prensa.
Sí, sí. Es que antes teníamos teníamos aquí el taller, pero luego es que cuando entraba gente, pues estabas a medio encolar, se te estropeaba todo y te, al final dejamos la prensa, que a mí me gusta mucho como de decoración.
Pura mecánica.
Se la compramos a unos encuadernadores que cerraron, muy mayores, y les compramos varias máquinas y a mí me parecen preciosas.
Oye, mira, ya, qué fácil es. ¿Estos? ¿Como de seda?
Esto es papel de seda, metalizado, pero metalizado, ¿ves?
¡Qué maravilla!
Y aquí hay una, mira, una redondeadora de puntas.
Aquí hay tesoros escondidos por todos los rincones.
Sí.
Antes todos los libros tenían las puntas redondeadas, los cuadernos y todo. Ahora ya muy poquitos, pero es pesadito.
¿Con esa máquina?
Sí, sí. Tenemos el bolígrafo del espacio, que es el bolígrafo
boca
arriba, boca abajo también. Escribe a 30 bajo cero, a 30 metros sumergido en el mar, sobre superficies grasas. El repuesto de tinta está presurizado.
El momento que se inventó fue una revolución.
Sí, sí. Este lo han sacado este año. Que te garantizan que te sirve para toda tu vida sin cambiar el repuesto.
Yo empecé a escribir en el colegio con plumilla y tintero. En el pupitre había un agujero y un tintero.
Yo también lo he vivido.
Y de repente llegó el bolígrafo.
Claro, que era la maravilla.
O sea, yo he visto llegar el bolígrafo.
Ese que tenía pétalos.
Este es avena.
¿Cómo distingues un buen papel de un mal papel?
Hombre, no, el papel hecho a mano es lo mejor, que ahí se distingue siempre por las barbas. Siempre tienen barbas. Están hechos a mano. Es caro, porque es el papel más caro que hay, pero claro, es precioso.
Son papeles que viven...
Si no le han echado mucha cosa para acelerar los procesos, te duran lo que quieras.
Sin deteriorarse. Porque fíjate, ahora los papeles de los libros que tengo yo de los años 70, que están hechos con pasta mecánica, esos amarillean y además se fragilizan. A veces hacen rat, se rompen.
¿Este neceser es papel
reciclado?
Claro. Lo que tiene Cristina el papel reciclado es que a lo mejor lo que fue en su día una invitación de boda puede volver convertido en papel higiénico.
En lo que quieras, en lo que quieras. O sea, sí, de verdad, es que complicado es, de verdad.
Es muy irónico, ¿no?
Hombre, claro.
¿Esto es papel también? ¿Esto es papel que parece también? ¿Cuero?
Parece
papel,
cuero.
Papel. ¿Todo?
Hostia, ¿cómo? Parece metal.
Esto no.
Mira, suena a metal.
Pues es papel.
¿Madera?
No.
Papel.
Es papel y serrín junto.
Puede reciclar mil veces.
Todo lo que quieras.
O sea, puede vivir un montón de reencarnaciones.
Un montón de vidas. Son papeles budistas.
Sí. Y este también te sonará, ¿no?
Este que es como...
Ah, sí, el ovalado, de carpintero, ovalado. Llamaban. Que es ovalado, que se lo ponían aquí en la oreja.
Ay, por eso es ovalado, para que le quepan en la oreja.
Sí, quizá.
Claro, siempre.
¿Proveedores tenéis más fuera que en España? ¿O?
Sí, en España nada. Vamos, España poquísimo, poquísimo.
En España no hay industria papelera.
Poquísima, es industrial y nada, prácticamente no hay nada.
Lo que pasa es que compras un papel
poquísimo,
de estos de 80 euros para envolver un regalo y que luego lo rompa para abrir.
No, bueno, hay gente que lo ha hecho, ¿eh? No, estos, fíjate, los vendemos, por ejemplo, a Estados Unidos. Tenemos un cliente que es dentista en Nueva York, que le encantan, le mandas las fotos y dice, mándame 10. Y gente que los enmarca, luego...
No, es que eso se puede enmarcar. Pues nada.
Pues muy bien, pues, Cristina.
Es vuestra casa para lo que queráis.
Bueno, es que aquí vienes y te dejas el sueldo porque empiezas, empiezas a coger cositas.
Porque puedes comprar cosas también. Pues hay de todos los precios.
Hay de 0,10 a lo que quieras.
Pero hay tantas cosas.
Somos tan prácticos, pensamos, ¿qué utilidad le daría yo a esto? ¿Qué tienes? Y claro, es que hay cosas que te las llevaría simplemente por tenerlas, ¿no?
Sí, pues, sí, nada. Pues encantada de conoceros.
Muchas gracias.
Tenéis aquí vuestra papelería para lo que queráis.
Pues, ¿sabes una cosa? Te voy a llevar a otro sitio. Tú me has traído a esta tienda y yo te voy a llevar a otro sitio.
¿A dónde? Pero yo ahora me tenía que ir ya.
No, pues vas a esperar.
Bueno, va, pero ¿no me dices qué es?
No.
Para que diga, ¿no?
A sus órdenes, pero otra muestra más de la decadencia de Occidente.
No, de tu adaptación al medio.
Pero espérate, que no es por encontrar un hilo conductor, ni por llevar razón, ni nada. Pero fíjate la frase que ha dicho la señora, que ha dicho, proveedores en España, dice, no, todo el papel que viene aquí, viene sobre todo de Japón, viene mucho y tal. O sea que España se ha quedado sin papel.
Hemos perdido los papeles.
Hemos perdido los papeles y no tenemos papel en el concierto de las naciones, ¿no? Porque esto del papel, usado metafóricamente, como si usamos tanto, ¿no? ¿Cuál es tu papel en la vida?
Es verdad.
Viene de que antiguamente a los actores de teatro les daban su papel, de donde venía su diálogo, y ese es tu papel, y de ahí viene el papel que uno desempeña en la vida, ¿no? Claro, pero para desempeñar un papel en la vida tienes que tener un papel.
Claro,
y dice, no, en España no tenemos papel, ya no tenemos papel. Entonces, me importa. Bueno, la tienda es maravillosa, es una tienda que está muy cerca de San Martín.
¿Cómo huele?
¿Eh? No, es muy, el olor es muy neutro porque, claro, son todos papeles, no están recién hechos, ¿no? O sea, no hay un olor y no tienen fábrica, o sea, no hay un olor característico. Y entonces, pero es un museo. Yo la primera vez que lo vi me asomé así y dije, es un museo, pero hay papeles que son teóricamente hechos a mano, que son teóricamente para mover regalos, pero es que yo no se enmarcaría. Entonces, en un mundo absolutamente digital como en el que estamos, de repente ver lo analógico, tocar el papel.
Porque cuando dices se los enmarcarías es porque tienen una textura.
Porque son de una belleza geométrica.
Pero claro, por un papel en blanco enmarcado.
Bueno, hay papeles en blanco que son por la textura que tienen.
Así como ya un pergamino.
Es que claro, tú me puedes dar según con las fibras que trabajes. Según con la materia prima con la que trabajes, tiene una textura u otra. Y hay algunos que blancos, completamente blancos, que tienen una textura que producen luces.
Alguien me mandó algo esta semana, no voy a decir el qué, pero venía acompañado de una carta y quien fue se molestó en escribirla en un papel que casi daba pena ver tinta en ese papel.
Sí. Era como mancillar, ¿no? Sí, a mí me pasa esto con los cuadernos, ¿no? Que digo, joder, este cuaderno, qué bonito para empezar.
Pero la primera vez que pones la punta sobre el papel.
Sí, pero al mismo tiempo tienes una sensación de que estás violando algo, porque claro, ahí ya desde la primera frase tiene que ser una obra maestra, ¿no? Tienes que estar a la altura del cuaderno.
Del papel.
Claro, del papel. Entonces yo tengo muchos cuadernos y allí tenían cuadernos maravillosos, ¿no?
¿Y esta tienda qué pasa? ¿Que pasaste por delante? Y
yo había quedado a comer con unos amigos ahí cerca y como siempre que llego antes, di una vuelta y es una calle por la que yo no había pasado, la calle Justiniano, al lado de Alonso Martínez, que es una calle preciosa, cortísima, pero una calle de una belleza, una calle parisina, que tiene además galerías de arte y tal, una calle de una belleza increíble.
¿Y no te atreviste a llamar a la puerta? Y entonces,
entonces vi el escaparate y me asomé a la puerta y joder, y empecé a ver aquello. Dije, bueno, esto es... Pero es como, me daba vergüenza como García Ortegano decía que la gente no entraba en las librerías porque las librerías eran recintos así muy cerrados, sagrados. Y a la gente le daba miedo porque no sabía.
El silencio.
Decía, la gente tiene... Para entrar en una librería es el mismo sentimiento que yo si entrara en una joyería de la calle Serrano. No sabría cómo comportarme, cuál es el código que digo. Y, porque las librerías hubo un momento en que tenían esta cosa, ¿no? De cosa sagrada. Ahora están mucho más abiertas ya, que decir, la gente entra, no tiene miedo de que le pregunten qué quiere, qué desea, ¿no? Y entonces me asomé así a la puerta y vi ese espacio museístico involuntario, porque no es que vayan, pero claro, vi papeles, era paraíso de papel, era el paraíso de la vida, porque a mí el papel me gusta tanto, ¿no? Y no me atreví a entrar, pero se lo dije a Paqui, dije, oye, acompáñame un día a ver esto, porque es fabuloso, ¿no?
Sí, Paqui pensó, reportaje número 141, ¿no? Bueno, a cambio, ella te quería llevar a otro lugar, así que vamos para allá.
Aquí es.
Espacio para la creación en papel.
A ratos, que se llama A ratos. Y allí hacen cosas con papel, o sea, aquí hacen el papel.
Ah, o sea, que me has traído una fábrica de papel.
Te he traído un molino urbano de papel.
Mira qué timbre de cobre tan bonito.
Llamar al timbre, llamar al timbre.
Mira qué bonito.
Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Encantada.
Oye, qué bonito, el escaparate y la entrada, todo esto. Claro, todo, ¿es todo papel?
Todo papel. Todo lo hacemos aquí con diferentes fibras.
¿Y llevas mucho tiempo con esto?
Bueno, como unos 10 años más o menos.
Por ejemplo, estos cuadernos.
Estos están hechos con algodón de trapo, porque el papel, sabéis que se ha hecho de trapo hasta la industrialización. Es decir, el trapero recogía todo el trapo viejo, se lo llevaba al molino y ahí se convertía en papel. Y eso es lo que intentamos hacer nosotros ahora también, recuperando esa tradición. Es una manera también de reciclar nuestros textiles ya usados, siempre que sea algodón o lino. Pero bueno, podéis ver ahora, si queréis, en la pila holandesa.
La pila holandesa, porque aquí en España, ajá, hace muchos años, sí, el papel se hacía en molinos.
Sí,
de agua.
Sí, claro, sí. Todavía, afortunadamente, aún tenemos un molino que sigue en activo, que es el único, es molino museo, que está en Cataluña, en Capellades. Antes de que los holandeses inventasen la pila, se bataneaba con grandes batanes de madera, que eran los que movía la rueda del molino. Y la pila holandesa lo que hizo fue sustituir a esos batanes. El alma del molino actualmente, pues, es la pila holandesa.
Esta es la pila.
Ajá. Aquí tenemos preparado el textil, que lo hemos cortado en trozos.
¿Eran trozos de tela?
En trozos pequeños, sí. Esto es una
camisa, puede
tela,
ser.
Pues una camisa o
del mismo color.
En este caso sí, era del mismo color.
Sábana, sí, a lo mejor, claro.
Agua normal.
¿De química, solo agua?
No. Solo agua. Esta es una pila pequeña, hay pilas de mayor tamaño. Estas también las hacen también en Cataluña. Hay un taller que es Soteras.
¿Se siguen fabricando?
Sí, por encargo, sí. Porque la idea nuestra en el taller es sobre todo el papel como material de creación. Como puede ser el barro, como puede ser el metal, como puede ser cualquier otro material.
Entonces has levantado la tapa y sí, porque ahora la rueda.
Porque cuando se encienda, sí, esto es lo que le llaman el molón, le llamamos el molón, y esto va a girar, ¿no?
Y va, más que triturar, va desfibrando.
¿Te imaginas, Juanjo, que traes aquí una camisa, hacen las hojas donde se va a imprimir tu próxima novela? Claro. Y entonces estás leyendo tu novela encima de tu camisa.
Una camisa. Es lo que decíamos antes de las varias vidas del papel, ¿no?
Pues le añades un valor sentimental a ese papel que haces.
Lo puedes convertir en otra cosa.
Y va a hacer un poco de ruido, vale. Y pero luego vamos a
salpicar.
No, para nada, no. A veces al principio hay que ayudarle un poco.
Le has metido como un tenedor
de madera, sí.
¿Para qué nosotras? Que la muela.
Sí, por aquí.
¿Y la espuma está?
Sí, bueno, porque no le he puesto antiespumante, entonces está saliendo bastante espuma.
Con una camiseta, por ejemplo, ¿cuántas hojas de papel podrían salir?
Yo qué sé, pues si nos pesa, por ejemplo, pues como 200 gramos, ¿no? 10 a 3 a lo mejor, o más o menos. Bueno, esto ahora la vamos a dejar aquí.
Ahora lo cierras y lo dejas ahí.
Y lo dejamos ahí.
Que muela.
Que se convierta en pasta.
Entonces, una vez que tengamos ahí ya la pulpa preparada, pues es aquí en donde hacemos esa hoja de papel que va a hacer Juanjo.
Ah, la vas a hacer tú.
Quítate la chaqueta.
Sí, sí, sí.
En este caso,
esto es pulpa de algodón que parece pues agua turbia.
Y entonces ha quedado una pulpa diluida en el agua.
Bueno, estos son unos restos.
Estos tarros que tienes por aquí que parecen taller de un alquimista, ¿esto?
Son tintes naturales, sí.
O sea, ¿con todas las fibras vegetales se puede hacer papel?
Porque todas las fibras vegetales tienen celulosa, pero no todas tienen la misma cantidad de celulosa. El algodón, ¿por qué se ha utilizado tanto? Porque es 100% celulosa, el algodón y el lino. Pero después, por ejemplo, nosotros en el taller reciclamos los restos de las hortalizas. Esto es un congelador.
Bien, limones.
Hay papaya.
Tenemos naranja, tenemos naranja y limón, tenemos cebolla, puerro, alcachofa. O sea, tenemos diferentes. Entonces, claro, esto es para el papel. Entonces, este está sin preparar, pero en este caso...
Llevamos mucho tiempo con la puerta abierta.
Sí. Esto lleva un proceso de cocción. Lo que tenemos es que eliminar la lignina. Que es lo que hace que el papel
se endurezca y se quiebre.
Sea ácido, amarillé y se quiebre. Aquí, por ejemplo, tenemos algodón mezclado con cebolla.
Y debe ser muy desagradable, pero parece un vómito.
No, bueno, mira, esta te gustará más. Esta es de naranja. Pero esta...
Sí, pero no mucho.
No, el olor se va. Pero esta da un color muy bonito. Y luego arriba veréis los papeles.
Y entonces, vale, estábamos allí con la...
Entonces, y vamos a hacer esa hoja de papel que va a hacer Juanjo.
Sí, esa. Juanjo se va a convertir en maestro papelero.
Claro, sí, por supuesto.
¿Cómo podríamos llamar a esto, Pati? Esto es como un tamiz, o sea...
Parece un cedazo.
Es un cedazo, efectivamente.
Es la forma. Una forma y el marco.
La forma es la que tiene el filtro.
Siempre muy bien, porque la pulpa por el peso se va al fondo y tiene que estar en suspensión.
Está, mira, ha metido la forma
en el agua y al sacar, ha
filtrado
el agua y ha quedado el tejido, la pulpa. Y ahora esa pulpa tiene que secar y ya está, ya tiene ese papel.
Y ahora le toca a Juanjo.
Sí, así.
¿Qué tal se te da?
Y luego cuando levantes procura que sea en paralelo con el fondo.
Sí, para que no quede por un lado más gordo que por otro. A ver, lo introduzco hasta el fondo. Y ahora ya, arriba, el paralelo...
Te ha quedado un poco muy gordo por un lado y por el otro...
Pero esto también es bonito.
Esto, claro, es que porque es una hoja de creación artística.
Sí, lo que tú quieras, es un papel amorfo, pero tú llámalo arte.
Es como un mapa en relieve.
Totalmente de acuerdo con Juanjo.
En la imperfección está la vida.
Por supuesto.
Vale, lo que digáis.
Ya todo esto, la máquina sigue triturando.
Sigue
triturando.
Bataneando.
La tela. Qué palabra tan bonita, batanear, ¿no?
Sí. Mira, ahora ponemos un sayal. Vamos a ver.
¿Un sayal?
Sí, es el término papelero. Es el soporte en donde depositamos la hoja.
Entonces cogemos la hoja artístico amorfa de Juan.
Escurrimos un poquito.
Y dar la vuelta.
Y lo pongo sobre el sayal. Mi papel.
Cuando las formas profesionales, por ejemplo, como estas, son formas ya que tienes que, ahora hay que encargarlas.
¿Y queda aquí en la sala?
Y demás. Pues es que apenas hay gente. Esta, por ejemplo, está hecha por una mujer francesa, pero en España, que yo sepa, no se hacen.
Y ahora ya se supone que el papel se va a desprender de la tela metálica.
Sí.
¿Se supone?
Sí,
es que la primera siempre es la más difícil, como pasa con las filloas o las crepes.
Ahí va.
Ahora.
¡Qué belleza! Ajá. Ha quedado precioso, ¿eh?
Y ahora
esto tiene que acabar de secar.
Sí.
Se tienen a secar como las antiguas fotografías después de un revelado.
Es que tiene un poco de ese
tiene
ritual.
Un poco de ese ritual, sí. Se revela.
Qué bonito. Mira cómo sale.
Mira las barbas. Que indican que es artesano.
Me encanta porque aquí miras por cualquier lado y ves recipientes
llenos
con
misterio.
De fibras.
Esto es un grimorio.
¿Un qué?
Un grimorio.
¿Eso qué es?
No me acuerdo. Espérate,
búscalo,
pregúntale a ChatGPT qué es un grimorio, porque por algo me ha evocado a mí, ya verás. O a ChatGPT.
No hace falta que la saludes, te va a contestar.
Yo siempre saludo. Ah, mira, me saluda. Oye, ¿qué es un grimorio?
Es fascinante. Un grimorio es como un antiguo manual siglos fueron casi manuales técnicos para quienes exploraban lo esotérico, como una guía de magia, pero de otra época.
Bueno, algo de magia tiene el proceso. I'm trying to tell you something about my life. Maybe give me insight between black and white. And the best thing you ever done for me
is to help me take my life less seriously. ¿Pero quedaste el papel o lo dejaste?
Qué bonita música. No, el papel, bueno, esta tienda que está en Malasaña, ahí en la calle La Palma, es maravillosa porque hacen, es una fábrica de papel artesanal, que hacen talleres y tal, pero ahí no hacen el papel como soporte de, sino que el papel mismo es la obra. O sea, no hacen papeles para escribir o para envolver.
O sea,
no,
lo hacen para enmarcar, como dices tú.
Lo hacen para... Y bueno, es que no te puedes imaginar. Ahora, en serio,
Javier. ¿Cómo no me has traído uno?
Y además, es verdad, podríamos haberte traído uno. Y además, experimentan mucho, porque utilizan fibras de cebolla, de frutos que tienen allí congelados. Y claro, eso les da una textura diferente, ¿no? Porque también en todos los vegetales hay algún tipo de fibra, ¿no? Y entonces... Es maravilloso porque el papel se inventó después del tejido, de la ropa. Bueno, y la frontera. Ahí en esta fábrica ves que la frontera entre el papel y el tejido es casi invisible, ¿no? Hay papeles que parecen tejido y tejidos que parecen papeles, ¿no? Pero es verdad que se inventó en China, como casi todo, ¿no? En el siglo I de nuestra era, y lo hacían con ropa vieja. La deshacían, y entonces la pulpa que quedaba, pues la dejaban, en fin, la sometían, y de ahí salía el papel. Y fíjate la importancia que el papel ha tenido en nuestras vidas.
Estoy pensando que ya en su día, en uno de los 150 reportajes, fuisteis a una fábrica de bolígrafos, ¿te acuerdas? A la fábrica Bic.
A la fábrica Bic.
¿En dónde era? En Francia.
En Francia, si fueras de París.
Ha sido a la fábrica de papel, a la de bolígrafos. Te falta ir a la fábrica de las anillas del cuaderno, ¿no?
Sí, pues no te digo que no, porque esas anillas son de acero.
Claro.
Tenemos que ir a una fundición. Que, por cierto, se lo he dicho a Paqui alguna vez, tenemos que ir a una fundición al norte, a Asturias, ¿sí? Porque cuando yo veo en nuestros diarios que salen, que vuelcan el hierro líquido, el metal líquido,
brillante
y tal, eso lo tenemos que ver, lo tenemos que contar en algún momento.
Pero podríais ir con una misión, ¿no? Que os hagan algo, una llave para salir de España.
Sí,
que se ha quedado sin papel.
Una llave para abrir esa habitación inexistente, ¿no?
Exacto. Venga, hasta la semana que viene, Juan.
Un abrazo.
¿Este tipo de papel, aparte de para hacer...?
No, es un arte, es una obra en sí mismo.
¿Quiere decir como utilidad?
No, nada, ninguna, como el arte.
¿No sé?
No, porque no te ha entrado la idea, Paqui.
No, no me ha entrado la idea.
De que aquí...
No, es papel, escribir.
No hacen papeles para escribir ni para envolver. No, es en papel como obra de arte.
Un papel puertas también, no sé.
Papel puertas, biombo. Papel largo.
Por ejemplo, para la caligrafía japonesa, pues este es un papel fantástico.
Papel
escribir.
Pointing me in a crooked line. And the less I seek my source for some definitive, closer I am defined. Closer I am defined. Closer I am defined. Yeah.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.